Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, como cada día de lunes a viernes, les contamos la información más cercana en la Mariña, en el Occidente y en esos asuntos comunes que tenemos, como la ría, que da mucho que hablar, ¿eh? ¿Qué juego da la ría y el topónimo? Y hay que ver la cantidad de ideas que se van plasmando en nuestras redes sociales. Luego les hacemos un repasito por algunas de las aportaciones que está realizando la gente sobre el nombre, sobre otras cosas que pasan relacionadas también con el saneamiento o derivaciones de todo este asunto. Genera polémica y seguro que se hablará más, porque ya saben que el tema del doble topónimo o la cooficialización del topónimo también Ría de Leo se ha llevado al Instituto Geográfico Nacional, pero además pasó antes por el Principado de Asturias porque viene a instancias de los asturianos y ahora va a volver a la Xunta de Galicia porque el diputado nacionalista y ribadense Daniel Castro lo lleva también como iniciativa al Parlamento gallego para que se pronuncien los representantes y digan si apoyan o no apoyan. En principio, bueno, en su momento ya desde la Xunta también se notificó que lo lógico y que lo correcto y que era lo que estaba aceptado era lo de Ría de Ribadeo. Pero bueno, a ver hasta dónde nos lleva esto. Al menos es cierto que se habla de otras cosas, ¿verdad? Y no solamente de coronavirus, que estamos todos bastante cansados con el tema coronavirus. Pero ya estamos en ello. Estamos intentando salir del coronavirus con altibajos, por supuesto, con, bueno, alguna que otra limitación, pero también alguna que otra libertad. Y cada pequeña milésima de libertad o pulgada de libertad que conquistamos, tenemos que celebrarla. Y desde hoy podemos irnos a casa a las 11 de la noche. ¿Quién nos iba a decir que en el siglo XXI íbamos a hablar de toques de queda y de retiradas a las 11 de la noche? Pero es cierto, y es lo que tenemos. Así que, bueno, pues lo vivimos de la mejor manera que podamos, con el estoicismo de que seamos capaces, que ya hemos demostrado mucho, y cuando todo salga adelante, volveremos a recuperar nuestras libertades. O eso esperamos. En caso de que no se recuperen de manera fácil, entonces sí que habrá que luchar por ellas, porque siempre, en los últimos 40 años al menos, hemos tenido mucha libertad. Vamos a ver si poquito a poquito vamos saliendo de ello. Desde hoy, ya saben, 11 de la noche, ya pueden salir hasta un poquito más tarde. Las personas de los centros residenciales de mayores también pueden salir y recibir más visitas. Ya salían antes, pero ahora salen un poquito más. Más tiempo, más días y pueden recibir más visitas, no solamente a los que tenían hasta entonces, que mayoritariamente eran familiares, claro, y además con mucha mayor rigurosidad. ¿Alguna que otra conquista tenemos en materia de coronavirus? De eso hablaremos también, y de vacunación, y de un cribado que van a hacer mañana en Meira, porque en Meira también se ha detectado un incremento de incidencia. Y luego, por ejemplo, en el municipio de Barreiros, que saben ustedes que es donde se hizo el cribado el otro día y demás, ya hay un número de casos diagnosticados a 14 días, ojo, según los datos oficiales del Sergas, a 14 días hay 10 diagnosticados. Ya se pasa de los 9, ¿no? Que también ya sabemos que el municipio de Barreiros continúa en nivel de alerta alta. Y luego en Trábada todavía están por debajo de los 9. En principio hablaban de 3 o 4 casos, pero desde hoy Trábada tiene una alerta media y un nivel medio de restricciones que obliga sobre todo a reducir aforos. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Para poner ejemplo, lo de la hostelería, que a todos nos guía bastante, un 30% en el interior de la hostelería en Trábada y un 50% en terraza. En Barreiros solo un 50% en terraza y en el resto de los ayuntamientos. Por el momento se puede era un 50% en el interior y un 75% en terraza, creo recordar, Y podemos comunicarnos todos los ayuntamientos entre sí en Galicia, excepto con esos tres que están en una situación mayor, del Barco de Valdeorras, Ogrove y Ribeira, creo que era, que son los que tienen el nivel de restricciones máximas. Por lo demás, bueno, pues ahí estamos. En cuanto a los datos, Mondoñedo ha incrementado un poquito también. En los últimos 14 días la incidencia estaba entre 50 y 150 casos y en 7 días está entre 25 y 75. Algún ligero incremento en la incidencia, pero habrá que valorar y ver cómo funciona. También se nota una incidencia, bueno, ligeramente superior en el municipio de Xove. Hablaremos de estos asuntos y de muchos otros a lo largo de estos minutos informativos. Recuerden hasta las 2 con una paradita a la 1 del mediodía en Costa Viva y hacemos un repaso en titulares que vienen de la mano de expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Una visita por aquí tenemos del consejero de Medio Rural en Baladouro. Está haciendo entrega de los títulos de propiedad de concentración parcelaria de la zona de Freixulfe. Esto en la iglesia de Santa Eulalia de Freixulfe. Es el consejero José González. Y sobre la 1:30 aproximadamente se espera en Riba de Oa el director general de Familia e Infancia de la Xunta de Galicia, Jacobo Rey. Va a visitar la escuela infantil de la Xunta, que está en esta localidad. Y sobre esta hora arranca en Viveiro una comparecencia del diputado popular autonómico José Manuel Balseiro. Va a presentar la iniciativa parlamentaria que lleva al Parlamento gallego con representantes de Aspanane. Ya podemos hacernos una idea de qué va el asunto. La presenta ante la puerta principal del antiguo colegio de Celeiro. Recuerden, es importante que se pueda llevar a cabo la cesión de esas instalaciones para que la Escuela Oficial de Idiomas pase al colegio y Aspanane tenga su lugar o su residencia en las instalaciones que ahora ocupa la Escuela Oficial de Idiomas. Pero ahora se han encontrado con una traba importante, y es que no se admite una cesión, sino que tendría que haber un intercambio económico en ello. Ya se han quejado desde ambas partes, distintos colores políticos, porque sí que es cierto que todos están de acuerdo con realizar esa cesión para que Aspanane tenga su centro. Y están buscándole la manera. Así que estaremos pendientes de lo que presente también José Manuel Balseiro, esa iniciativa parlamentaria. En las últimas horas se hablaba en el Parlamento gallego del tren y afortunadamente hubo unanimidad para pedir que se continúen con las mejoras en el ferrocarril de Feve, que conecta Ferrol y Gijón, y también que se estudien posibles nuevas estaciones o apeaderos. En lo que no hubo la misma opinión era evidentemente las posturas del Partido Socialista y del Partido Popular. Mientras Patricia Otero, diputada del PSOE, indicaba que había sido un gobierno socialista el que le había pegado un empujoncito hacia adelante a Feve, pero que todavía estaba en el hospital, que había salido de la UCI gracias al PSOE, hacia esa comparación, y que ahora mismo todavía estaba en el hospital, era el popular José Manuel Balseiro que la rebatía diciendo que de eso nada y que el Partido Socialista lo que hizo fue paralizar más el FEBE. Luego escuchamos las dos opiniones. Y ya saben que al Parlamento irá nuevamente el tema del topónimo de la Ría de Ribadeo, porque lo va a llevar Daniel Castro, el diputado del Bloque Nacionalista Galego y además de Ribadeo, puesto que, argumentando y tirando de documentación, pues hay base histórica, base lingüística, para observar cómo se hablaba ya de la Ría de Ribadeo en cartas del almirantazgo inglés del siglo XVII o del Archivo General de Simancas de 1795. Pide a la Xunta que se posicione a favor del topónimo Ría de Ribadeo como exclusivo, no como cooficial junto al de Ría de Leo. Los asturianos piden lo contrario, bueno, no exactamente lo contrario, piden que se combine Ría de Leo y Ría de Ribadeo, y ellos argumentan también y presentan igual archivos históricos que avalarían que también se denominaba así. Ahí está ese lío. Bueno, hablamos de otros temas relacionados con patrimonio, porque el Ayuntamiento de Cervo, la Asociación Mariña Patrimonio y la Universidad de Santiago de Compostela van a trabajar conjuntamente para revitalizar y revalorar los bienes arqueológicos del municipio. Han firmado un convenio conjunto mediante el cual se van a desarrollar una serie de sondeos en el Castro de Rueta, visitas guiadas al yacimiento durante las labores de excavación y también conferencias y charlas en los centros escolares. Todo esto a lo largo de 4 años de forma inicial. Y no habrá quendas este año en Mondoñedo, porque desde la asociación que lo organiza, que es la misma que la de la San Lucas, han considerado que este año pues todavía no está la cosa para organizar las quendas. Han tenido que adoptar esta decisión, señalan que, bueno, pues no sin dificultad y con tristeza, y que miran ilusionados al futuro pensando en la San Lucas, con la población vacunada y con salud, y esperan poder organizar una de las ferias de más tradiciones, más antiguas de Europa, que ya lo sabemos todos. Para la San Lucas aún queda, porque sería en octubre, el día de la San Lucas es el día grande, es el 18 de octubre, y están esperando a ver cómo va la vacunación, si para entonces se puede o no llevar a cabo. Pero las quendas, por lo pronto ya no. Y este fin de semana coge Foz una nueva jornada gastronómica. Está dedicada a la Horta da Mariña y es una iniciativa enmarcada en el Impulsa Foz, que organiza el Ayuntamiento en colaboración con la CIA local. En este caso, pues ya sabes que las jornadas gastronómicas van a tener esos productos deliciosos que tenemos en la Huerta Mariñana, y viene acompañada igualmente de una campaña del comercio con vales de compra de 50 euros para consumir en el comercio y en la hostelería locales. Son sorteos de 10 vales de compra de 50 euros cada uno. Un apunte en materia de sucesos, según recoge El Progreso en esta jornada de hoy. Una familia se ha salvado de un incendio gracias a un bebé en Ourol, ocurría en Bravos, en Ourol, en la madrugada del jueves. Una mujer se levantaba en medio de la noche para ver el estado de un bebé, de su bebé, y gracias a ello pudo apreciar un resplandor que procedía de la chimenea, así que se percató de que había un incendio en el interior del conducto. Eran las 3 de la madrugada del jueves, más o menos, se puso en contacto con emergencias. Hasta allí se desplazaron los bomberos de Viveiro y efectivos de Protección Civil que se encargaron de apagar las llamas y enfriar la chimenea. Las labores tardaron un poquito, hasta las 5. Estuvieron ahí, pero afortunadamente no hay que lamentar heridos, son pocos los daños materiales y exclusivamente se restringen pues, a la zona de la chimenea. Así que un bebé salvó a una familia, así, anecdótico, pero también bonito. Tenemos otros temas que vamos a traerte en esta jornada de hoy. Quédate con nosotros, hablaremos con una de esas personas afortunada con un galardón Premio Mestre Mateo, que además es de nuestra zona, de la comarca, y otras pues noticias de interés que vamos a ir desarrollando hasta esa hora. Como siempre, en el 88.8 de la FM o en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. En este día bonito, despejado, soleado, pero fresquito, que la verdad es que el viento sigue con nosotros, lleva toda la semana dando bien el nordés. Ya sabes que los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Echamos un vistazo al pronóstico meteorológico para el fin de semana. Otra tarde de viento de nordés. Ayer era fuerte, hoy va a ser moderado. Molestará un poco, aunque probablemente no tanto. La temperatura ya hemos superado la máxima prevista para Meteo Galicia. Decía que hoy llegábamos a 15, estamos hacia los 20. Pero sí es cierto que en la zona de sol, y que la sensación térmica parece más fresquita por culpa de ese viento. Hace un poquito de viento y frío desagradable en la calle. Al sol, muy bien, y resguardado del viento, mejor. Para el sábado, los cielos despejados, completamente con viento débil, afortunadamente, del este o del norte. Las temperaturas más radicales, las mínimas partirán de un grado, bastante frío por la mañana, pero las máximas llegarían a 16. Eso para el sábado, que Meteo Galicia habla de cielos completamente despejados y sol. El domingo nos dice que algunas nubes, pero también sol, viento débil y variable y temperaturas ligeramente superiores. 4 de mínima, 18 grados de máxima. Según Meteo Galicia, este fin de semana no llueve.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y como tenemos viento aquí abajo, pues ahí arriba, en la zona del Alto do Fiouco, se nota un poco más. Hay que ir con más cuidado y más despacio, pero en principio está transitable.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
17 minutos para la una del mediodía. Como siempre, hasta ahora sabemos en qué día vivimos gracias a Baruch Domínguez.
Hoy celebramos la onomástica de Engracia de Zaragoza, una santa mártir hispano-romana que murió víctima de la persecución decretada por Diocleciano en el año 303 después de Cristo. Le arañaron las carnes con garfios, le cortaron un pecho y le clavaron un clavo en la cabeza. Se conservan sus restos mortales en la iglesia basílica de Santa Engracia de Zaragoza. Para cerrar con música y de una manera un tanto más alegre, nos vamos hasta Angola con una canción de los años 70 del grupo Prado Pine, Engrasa, feliz 16 de abril.
Engrasa, 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 engr
Siempre nuevas músicas muy diversas y de todos los lares, lo que nos trae Baruc Domínguez en el Santoral. 15 minutos ahora para la una del mediodía, un pequeño alto en el camino y hablamos de los Mestre Mateón.
En la clínica Más Saúde, en Foz, nos encargamos del cuidado de vuestros huesos y articulaciones. Por eso contamos con la experiencia y profesionalidad del doctor Luis Quevedo García, especialista en traumatología y cirugía ortopédica. No dejes que el dolor te limite. Infórmate llamando al 982-06-2315. Clínica Más Saúde, en Foz.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues esto a pensar. No barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo. Nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Mira, Pepe, has visto como se pusieron las materias primas? Ya no sé ni que darle de comer a las vacas. A ver, enviando mensaje... Uy, ya hay respuesta.
Hombre, pues la verdad, mira, yo viendo cómo se ponen las cosas, cómo está el tema, yo lo tengo muy claro. Quiero producir el forraje de calidad. Yo siembro DeKalb.
Pues sí, ganadero, si la cosecha no quieres arriesgar, maíz DeKalb tienes que sembrar. Más información en DeKalb.es. DeKalb, con K y acabado en B.
Barruco foi o muiño, volveu cheo de fariña. El muiñeiro non é, eu non sei con quen andaría. Non sei con quen andaría, que mira como camiña. Marchou onte pola noite, volveu hoxe polo día.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos en Cope de la Costa e falamos de creacións audiovisuais feitas aquí na Mariña e que son merecedoras de galardóns importantes. É o caso do videoclip da canción Muñeira de Interior do grupo Boyanca Costova, que ven de recibir un premio Mestre Mateo. É obra do director cervense Xaime Miranda. Xaime, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas.
Bueno, temos que dicir, moitos dos nosos ointes xa o saberán, que non é a primeira vez, porque na edición pasada xa levaches o mesmo premio por outro videoclip, neste caso do grupo Heredeiros da Cruz, e non sei, a primeira pregunta é si seguiremos a xeira para a vindeira edición dos Mestre Mateo.
Bueno, non sei, xa se verá, a ver como vai a cousa, pero... A competencia é dura, así que xa se verá.
No, desde logo que sí, se unha cousa temos que dicir é que polo menos en creacións audiovisuais deste tipo pois gozamos de boa calidade aquí en Galicia, e supoño que é un aliciente, pois polo menos nestes tempos complicados que estamos a vivir, pois poder traballar, facer creacións, sexan máis grandes ou máis pequenas, sexan videoclips, curtametraxes, películas, series de televisión, polo menos seguir neste traballo artístico que é fermoso e que a veces é complexo de realizar pois nesta situación que estamos a vivir agora mesmo, non?
Sí, a verdade é que es, bueno, que se poden seguir facendo cousas nestas circunstancias é de agradecer. Como dís, agora, bueno, sempre hai obstáculos para o audiovisual, pero agora co tema COVID e tal, pois cadra víronse aínda pois máis ampliados esos obstáculos. Entón, todo o que se poda facer neste contexto está de agradecer.
Vemos que para polo menos estes últimos videoclips que levaron o premio, pois que as localizacións están pois centradas na zona da Mariña ou polo menos das zonas cercanas, víamos no de Heredeiros da Cruz tamén na zona de Cedeira e por aí cerca Arquiña. Uh-huh. Non sei por que a escoller estas localizacións. Supoño que por dúas razóns. Unha delas por cercanía, por coñecela xa de preto, e tamén porque gozamos pois duns paraxes espectaculares aquí ben pretiño de nós, non?
Sí, bueno, o primeiro máis importante é o que ben dís, é unha cuestión de cercanía, de que é a zona que coñezo, e despois, pois porque así o permite, é unha zona que ten pois moitísimo donde escoller, que podes estar facendo vídeos e non sen necesidade, digamos, de repetir localizacións. Hai pois un pouco de todo, hai costa, interior, hai zonas máis urbanas, zonas máis rurais, é dicir, que tes sempre. Bueno, ao final Galicia é un sitio tamén con unha xeografía así moi diversa, non? Sí. E na que hai en cada recuncho hai algo que se pode explotar, así que é tamén unha, bueno, pois unha cousa que é interesante xogar con ela.
No caso desta última creación, non desta última creación, pero si desta última creación galardonada nos Mestre Mateo, no videoclip de Boyanca Kostova, para a xente que non vira o videoclip, pois pode ir a velo, que está en YouTube, está en outras plataformas, se pode contemplalo perfectamente, pero así, a título de imaxe sonora, por así decilo, que lle podemos contar? Cales son as localizacións principais e como se desenvolve pois esta creación?
Bueno, pois pues ese vídeo rodámolo en dúas localizacións da Mariña. Rodámolo por un lado en Morás, ali nos dolos de Xove, sí. Que bueno, ese espazo que ten, bueno, pues dá moito xogo a nivel compositivo, non? Da composición de imaxe, esas pezas de formigón que son teñen, bueno, pues moito potencial estético, ¿verdad? O combinamos tamén con outros planos feitos en Foz, no edificio do Cenima de Foz. Bueno, foi un pouco, buscamos conxugar unha estética bueno, máis propia da música tradicional, uns traxes de música tradicional e tal, do folclore galego, contrastalos un pouco con estes ambientes, do que non estamos tan acostumbrados, non, a ver este tipo de mestura. Sempre asociamos un poquinho máis o tema así folclórico e tal tradicional con, bueno, pues con campos verdes ou con natureza ou tal, ou con unha parede de pedra, pero buscamos darlle un xiro, non, nese sentido, ambientalo pues nun entorno diferente.
Un pouco como tamén a estética propia da música do grupo de Boyanca Kostova, que parte do tradicional, pero tamén se descontextualiza, por dicirlo de algún xeito, non?
Efectivamente, sí, o que buscamos foi reflexar un pouco eso, esa mestura que propoñen Boyanca con este tema a nivel musical, pois tratar de plasmalo pois con imaxes.
Falando xa, decíamos antes así a título de brincadeira, de broma, ao comezo, esperemos que así sexa, pois seguir con esa xeira dos premios Mestre Mateo, pero falando do máis importante que hai detrás dos premios, como é o traballo, como é a creación, como son as ideas, pois non sei en que andamos fuchicando, en que andamos traballando actualmente.
Bueno, pois seguimos co tema de videoclips. A verdade é que este ano está vendo unha eclosión de proxectos musicais. Penso que é un pouco tamén fruto un efecto secundario un pouco do confinamento, todo eso do 2020, non? E si a xente pois despertou, hai un tempo, tamén tiveron tempo para pensar, creo, os artistas, e para crear e tal, e entón agora están se preparando moitas cousas que van a estar saindo así nestas datas. E entón estamos tendo tamén, pois eso, moita solicitude de vídeos, de videoclips que van ir saindo. Temos uns cantos que están, bueno, previstos, que se están facendo, que se van a rodar próximamente. Este vendres precisamente estrease un que fixemos de bueno, Pablo Lesut, chama o artista. Uh-huh. E un estreo que vamos a hacer este vendres, por exemplo, e xa te digo, nun futuro próximo pois haberá máis videoclips. Uns cantos, ademais.
Supoño que isto é como cando a xente se presenta aos galardóns literarios, que se hai máis producto, por así decilo, pois igual hai máis posibilidades de que caia sequera unha nominación, non?
Claro, sí, cantas máis cousas faz, pois sempre tes máis oportunidades, efectivamente.
Pois nada, pois como dicíamos, noraboa por ese galardón, por ese premio Mestre Mateo ao mellor videoclip.
Moitas gracias.
Ese Muñeira de Interior do grupo Boyanca Kostova, e como dicíamos, a seguir traballando, que é importante nestes tempos.
Moi ben, me aperto, gracias.
Arrastrache lo cupo la espalda, se pisete la cama nocha. Hemos ya che la vermelenchiña, que traía ese guiña dobra. Que traía ese guiña dobra, que traía ese guiña dobra. Arrastrache lo cupo la espalda, se pisete la cama nocha.
Ahí la tenemos, Arte desde la Mariña, y además premiado, que siempre nos gusta. Y bueno, cuando uno hace algo y que se lo reconozcan es muy agradable. Así que nuestra enhorabuena también desde aquí. 5 minutos para la 1 del mediodía. Seguimos hablando, hablamos un poquito a nivel sanitario, porque desde el Comité Clínico de la Xunta de Galicia incluyen otro municipio más, no es nuestro, incluyen otro municipio más al nivel máximo de restricciones. Entonces están en máximo de restricciones, quiere decir que estos no pueden ni salir, ni nadie puede ir a ellos y tienen que tener la hostelería cerrada: Pobra do Caramiñal, Ogrove, Carballeda de Valdeorras, que ya estaban, y añaden Cualedro. Se añade y va a estar en ese grupo rojo. Esos son los municipios de mayor nivel de restricciones ahora mismo, de riesgo, en toda la comunidad gallega. Recordamos que tenemos después otros en nivel medio, que es Trabada o Meira también, porque en Meira también se ha detectado hay un brote, y luego en nivel alto que tenemos Barreiros, aunque no dista mucho, ya hemos dicho en más de una ocasión, las limitaciones entre el nivel alto, medio o incluso el otro, el bajo, teóricamente bajo, que estamos los demás. Se va a hacer un cribado mañana en Meira. De todos modos, dirigido a unas 400 personas para ir buscando los asintomáticos. Lo explica Ramón Ares, el gerente provincial del Sergas.
Estamos a hacer distintos cribados pues en distintos puntos de la provincia, de la área sanitaria, en función pues del número de casos que tenemos asociados en cada concello. En este sentido, pues está organizado, o sea, y se realiza mañana por la mañana un cribado en el concello de Meira. Invítase a participar en este cribado para realización de PCR a unas 400 persoas, que é unha mostra representativa da población do concello de Meira entre 20 e 70 anos. Como sempre, insistimos en que estos cribados fanse en población asintomática, que non teñen síntomas, para detectar asintomáticos, que sí poden estar transmitindo enfermedades e na que non presenten ningún síntoma, para cortar as cadeas de transmisión que poida haber. Resumen que este cribado vai ser facer mañá sábado no concello de Meira, en concreto no polideportivo municipal. A xente foi citada mediante SMS, se ha recibido desde onde pola tarde o SMS coa hora aproximada para realizar a PCR, e van a desplazar equipos pois de extracción de mostras ao polideportivo municipal, e vamos facer este cribado, como digo, as 400 persoas mañana por la mañana en el concello de Meira.
Bien, pues ahí mañana el concello de Meira, y luego ya saben que, bueno, pues las otras restricciones o un poquito más de libertades han entrado en vigor ya en este viernes, y lo del municipio de Cualedro, que está en, bueno, la zona de Orense, ya lindando con Portugal, ese municipio entrará en alerta máxima de cara al próximo lunes. Así que es la novedad a nivel sanitario de estos últimos momentos, de estos últimos instantes, porque lo acaban de comunicar desde Sanidad. Y luego destacarlo de que ya tenemos una horita más para estar por la calle, hasta las 11 de la noche, con mucho cuidado. Si quieren cenar, los restaurantes que den cenas pueden abrir hasta las 11 de la noche, pero tienen que dar sus datos personales y DNI, teléfono, estar localizados. Y también los de las personas que vayan con ustedes. Es importante para que se pueda realizar el control de toda la gente que está por ahí danzando. Así que los restaurantes que dan cenas les preguntarán esos detalles. No piensen que es intromisión en su intimidad, es que es necesario. Para que puedan dar cenas y abrir hasta las 11, tienen que llevar un registro de clientes y luego tener los medidores de CO2. Ahí les han dado un poquito más de tregua hasta la semana que viene, pero tienen que tenerlos. Estamos llegando a la 1 del mediodía. Te cuento un asunto relacionado con el deporte y con las artes marciales, porque este sábado, día 17 de abril, se organiza en Cervo un seminario de Nihon Taijitsu en el pabellón municipal de deportes de Abeiga, San Ciprián, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Y lo imparte Miguel Ángel Rojo de Arriba, que tiene un buen número de títulos: quinto dan en Nihon Taijitsu, además tercer dan de karate. Bueno, ya saben ustedes, los que saben de artes marciales seguro que entienden perfectamente los galardones. El temario es de Junin Okata y tiene un precio de 30 euros, organizado en colaboración con la Xunta de Galicia, Deporte Galego, Ayuntamiento de Cervo. Seminario de Nihon Taijitsu, sábado 17 de abril, en el Pabellón Municipal de Deportes de San Ciprián. 20 minutos pasando a la 1 del mediodía, 16 grados de temperatura ahora en Ribadeo, va bajando y subiendo un pelín. En un día bonito, muy bonito, pero con pelete, hace bastante fresquito debido a ese viento del nordés que tenemos durante casi toda esta semana. Y va a seguir todavía un poquito más esta tarde, vuelta a viento moderado del nordés. Luego ya a partir del fin de semana, con un poquito de suerte, pues irá mitigándose, pero a lo largo de las horas, ¿eh? Todavía algo de nordés se puede ver el sábado por la tarde. El fin de semana va a venir seco y soleado, según Meteo Galicia, con temperaturas más bajitas las mínimas y luego las máximas allá a mediodía pueden alcanzar los 15-16 grados. Vamos a seguir contando esas noticias, algunas de ellas te las hemos adelantado en la primera parte de Costa Viva y algunas ya hemos ido detallándolas o perfilándolas un poco. Pero hoy también tenemos que hablarte de Alcoa, porque resulta que la empresa ha tenido beneficios y el comité de empresa sostiene que esos beneficios que ha declarado la multinacional americana, pues hacen cambiar un poquito la perspectiva del asunto que estamos viviendo todos o que llevamos mucho tiempo viviendo, sobre todo ellos, los trabajadores. Según el presidente del comité de empresa, la subida del precio del aluminio demostraría que el ERE que plantea la multinacional americana para la fábrica mariñana era ficticio, porque las pérdidas del complejo tenían causas coyunturales y no estructurales, como han dicho constantemente. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de José Antonio Zan.
Estamos muy contentos porque estamos demostrando que el ERE simplemente era ficticio cuando decían que los problemas económicos eran estructurales. Nosotros decíamos que eran coyunturales y se ha demostrado, porque ahora ya llevamos 2 meses con beneficios y este mes de abril acabaremos también con beneficios, con lo cual está claro que hemos demostrado que el ERE estaba basado sobre aguas turbulentas y no sobre unos cimientos sólidos, y por eso se lo han tumbado las administraciones, en este caso los juzgados.
La compañía, la multinacional americana Alcoa, ha anunciado beneficios, ha declarado beneficios en este primer trimestre del año gracias a esa subida del precio del aluminio, y por ello los trabajadores de la fábrica mariñana dicen que no puede ser, que no se sostiene el ERE. Es otro de los argumentos que ellos ponen en este asunto tan problemático y tan lioso como es la negociación de la venta, que todavía está un poquito estancada, no se sabe por dónde va la cosa. Se aproxima la fecha esa que se habían puesto un poco como límite, el 30 de abril, y así estamos con incertidumbre. Así que el próximo lunes comienzan una serie de reuniones entre los representantes de los trabajadores y los grupos parlamentarios en el arco gallego. El lunes a las 10 de la mañana van a tener una reunión con el responsable de la Consellería de Economía, con Francisco Conde, y luego también se van a reunir con otros representantes parlamentarios, según explica también Zan.
El planteamiento de reunirnos con todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Galicia y también otros grupos del Congreso de los Diputados. Hemos enviado cartas a todos y al primero que le hemos enviado la carta ha sido a la Xunta de Galicia, y este lunes a las 10 de la mañana tendremos una reunión con Francisco Conde en Santiago de Compostela.
Pues ahí están. Que no quede por falta de reuniones, porque la verdad es que ellos no han parado ni en ningún momento. De hecho, también enviaron, como decíamos en la jornada de ayer, sendas misivas a las ministras de Industria y de Transición Ecológica, también solicitándoles una serie de preguntas y aclaraciones, porque el gobierno no ha contestado con una contrapropuesta razonada a las exigencias de Alcoa, eso de que quiere que no se le salpique nada de lo que pueda ocurrir a partir de la venta, ¿no? O porque el gobierno no ha requerido información documental a Advan para que garantice la solvencia, es decir, a Liberty, a la empresa que teóricamente compraría la fábrica después de hacer la SEPIDA intermediaria. Preguntan a las ministras en esa carta, se reúnen con los grupos parlamentarios, por lo pronto ya empiezan a tener las primeras reuniones y la idea es reunirse con todos otra vez. A lo largo de estos meses se han reunido con todo el mundo, sí es cierto, los trabajadores de Alcoa, los representantes, y han movilizado mucho el asunto, pero vuelven a estar en una especie de punto muerto. A ver si hay suerte y se desbloquea todo este asunto. Vamos a hacer un alto en el camino y hablamos un poco de asuntos coronavíricos y de otros temas que marcan la actualidad, como la playa de Altar, Barreiros, alegaciones.
A Deputación de Lugo aumenta o Plan Único. Os 67 concellos da provincia recibirán 21 millóns e medio de euros para obras, servizos públicos, creación de emprego e medidas sociais e económicas de loita contra a pandemia. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
¿Conoces la acupuntura? Es una técnica que proviene de la medicina tradicional china, que se basa en la inserción de agujas muy finas, cuyo objetivo es el alivio del dolor, estrés, ansiedad. En Masaude contamos con la mejor profesional, doña Beatriz Pérez Pérez,
fisioterapeuta, osteópata y máster en acupuntura por la Universidad de Santiago de Compostela. Clínica Más Saúde en Foz. Infórmate. Llama al 982-06-2315.
Seguimos contándote esa información. Vamos a hablar de asuntos de coronavirus y también vamos con una aclaración. La verdad es que algunas personas de Barreiro se han sentido señaladas en estos últimos días a causa de esas situaciones de coronavirus. Es cierto que desde que empezó el coronavirus parece que todos nos hemos convertido en una especie de policías, ¿eh? Que andamos ahí buscando, hilando, tirando del hilo para descubrir quién está o no contagiado, por qué o qué hizo. Ahí hay muchas acusaciones que en muchos casos, estoy hablando a lo largo de toda la pandemia, han sido duras, injustas o han dejado a la gente en evidencia. Bueno, pues hay unas personas de Barreiros que se han sentido señaladas y que quieren aclarar que ellos no han tenido nada que ver con el brote de coronavirus del municipio. Y no solo porque lo digan, sino porque se han sometido al cribado y han dado negativo. Y quieren que quede claro. Se especuló sobre la posibilidad de que hubiera un origen de ese contagio en una comida el lunes de Pascua en Santo Estevo Duermo. Y una de las personas que estaba en esa comida y que explica qué tipo de comida era al aire libre y sin aglomeraciones, señala que todos han dado negativo y que la gente se ha sentido señalada y se ha sentido mal y quería aclararlo. Escuchamos a José Manuel Gómez Puente, actualmente el portavoz del PP en el ayuntamiento.
Es cierto que antes había una fiesta, pero esa fiesta se pasó al primer sábado del mes de julio, con lo cual se sigue conservando el día de la misa y a veces la gente queda a comer allí, ¿no? En este caso, pues también fue una cosa igual, ¿no? Libre por las medidas COVID. E despois, pois, unha comida entre familias. Eu estuve con 4 personas máis, coa miña señora e 3 amigos, e como había máis mesas, un certo espacio, non houve ningún problema, e con lo cual non se generou ningún peligro, non? A meu entender, e de feito, así se demostra co análisis, co cribado que se fixo sanidade, ¿no? Durante os días previos ao cribado, é certo que había moitas manifestacións que culpabilizando do brote de Barreiros, e a mí, como representante do Partido Popular, pues, está ben que me critiquen, ¿no? Eres un cargo público, pero hai que pensar que hai máis xente, máis familias que se sentiron un pouco culpabilizadas, ¿no? Sentirse mal, como si hicieran algo mal, ¿no? Oye, simplemente, pues nada, yo quiero por ellos, por esa gente que está tanto ocurrida, declarar a todos los Barreiros que nos demos negativo. No hubo ningún, la gente que estuvo allí, que era positivo. Eso puntualizado.
Pues quiere dejarlo claro, todos se sometieron al cribado, todos dieron negativo, estaban al aire libre y como máximo 5 personas por mesa y se permite hasta 6 personas al aire libre, según lo que son los requisitos, las restricciones de la Xunta de Galicia. Se sintieron señalados y han querido aclararlo, dieron negativo. En estos asuntos pues siempre es delicado, la verdad, lo de señalar y lo de hablar de quién lo tiene o quién lo ha pasado, sobre todo cuando uno no tiene constancia. Son datos sanitarios y los datos sanitarios los tienen los sanitarios también, efectivamente, y deberían ser privados a pesar de todo. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, continuamos a partir de inmedia y hasta las 2 de la tarde estamos aquí por el 88.8 de la FM.
A Deputación de Lugo financia o Servizo de Axuda no Fogar. Os concellos da provincia reciben 3 millóns de euros do Plan Único para a prestación de Axuda no Fogar a máis de 3.000 veciños e veciñas da provincia. O Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Eso, la 1:30, seguimos hasta las 2 aquí en esta sintonía, en este viernes en que estamos hablando de coronavirus en estos momentos. Sabes que según los datos oficiales del Sergas hay 10 contagios desde 14 días para acá en el municipio de Barreiros, 10 casos activos, y que la incidencia ha subido en algún que otro municipio. Por ejemplo, se nota una incidencia un poquito más elevada que la de los últimos días en Mondoñedo o también en el municipio de Xove, una incidencia un poquito más elevada, incluso hasta en el de Obicedo, pero todavía están, bueno, pues por debajo de 75 casos activos por 100.000 habitantes, con lo cual no es demasiado llamativo. Lo bueno sería que mantuviéramos bien la alerta. Hay un ligerito repunte, ya lo habían señalado las autoridades sanitarias, y el ligero repunte se ubicaba por la zona de la Mariña, pero parecía que se podía controlar. Y desde hoy, Trabada tiene condiciones especiales y Barreiros continúa con sus condiciones especiales. Pero además se continúan llevando a cabo esas labores importantes para proteger a la ciudadanía, como los cribados o como la vacunación. En cuanto a la vacunación, pues este fin de semana se hace un llamamiento a 450 mariñanos para mañana sábado de entre 60 y 65 años y luego a 700 mariñanos para el domingo. Y para el martes y el miércoles que viene, otros 1.600 mariñanos. Estos últimos, los del domingo y los del martes y miércoles, de entre 70 y 79 años de edad. Así lo explica María Jesús Pérez, es la directora de enfermería de la provincia.
Las vacunaciones en los tramos de edad de 60 a 65 años y 70 a 79. Se pondrán un total de 5.400 dosis. El sábado será destinado al tramo de edad de 60-65 y la distribución entre los tres distritos del área sanitaria pues se vacunarán en el ULA un total de 1.400 ciudadanos, en el distrito de la Mariña 450 y en el distrito de Monforte 300. El domingo es el día elegido para el tramo de edad, continuando que ya habíamos iniciado el de 70-79. En concreto, en el ULA se pondrán 2.100 dosis, en el distrito de Amariña 700 y en el de Monforte 450. Durante la semana que viene pues ya está planificado otra vacunación masiva, en concreto el martes y el miércoles 20 y 21 del mes de abril, en donde se administrarán un total de 7.600 dosis para continuar, intentar ir acabando con el tramo de edad de 70 a 79, que ya iremos casi finalizándolo. La distribución de las vacunas será en el área centro, en el distrito centro, y se administrarán en el ULA un total de 5.000 dosis, en el distrito de la Mariña 1.600 y en el distrito de Monforte 1.000. Simultáneamente a todo esto, pues continuamos con los domicilios que ya iniciamos, se está administrando las vacunas a los mayores de 80 que no se pudieron desplazar a sus servicios de atención primaria de referencia. Y también aquellos que sí se desplazan a sus servicios de atención primaria, pero que quedaron pendientes. Y toda esta vacunación pues está siendo realizada por los enfermeros de atención primaria. Y en el caso de las masivas en los hospitales, pues apoyados por los enfermeros de los servicios de medicina preventiva de los tres hospitales.
Les pueden ir llamando a lo largo de estos días, estén pendientes, les mandan mensaje, ya lo saben, continúan las vacunaciones. Y lo de mañana en Meida es un cribado porque ahí se ha detectado otro brote. Y se hace un cribado en el pabellón de deportes a 400 personas, y así lo explica Ramón Ares, el gerente provincial de Sergas.
Estamos a hacer distintos cribados pues en distintos puntos de la provincia, de áreas sanitarias, en función pues de un número de casos que tenemos asociados en cada concello. En este sentido, pues está organizado, se realiza mañana por la mañana un cribado en el concello de Meira. Invítase a participar en este cribado para realización de PCR a unas 400 persoas, que é unha mostra representativa da población do Concello de Meira entre 20 e 70 anos. Como sempre, insistimos en que estos cribados fanse en población asintomática, que non teñen síntomas, para detectar asintomáticos, que sí poden estar transmitindo enfermedades e da que non presenten ningún síntoma, para cortar as cadeas de transmisión que poida haber. En resumen, que este cribado vai ser facer mañán sábado no Concello de Meira, en concreto no Polideportivo Municipal. A xente foi citada mediante SMS, se ha recibido desde onte pola tarde o SMS coa hora aproximada para realizar a PCR, e van a desplazar equipos pois de extracción de mostras ao Polideportivo Municipal, e vamos facer este cribado, como digo, as 400 persoas mañana por la mañana en el Concello de Meira.
Bien, pues ahí están. Continúan los cribados por una parte, por la otra se lleva a cabo la vacunación, ahí luchando contra el coronavirus, y por otra parte un poquito más de libertad. Ya saben, desde hoy hasta las 11, que tenemos un poquito más retrasado el toque de queda. Vamos a hablar de otros temas que también marcan la actualidad, como por ejemplo el asunto del proyecto para estabilizar la playa de Altar en Barreiros. Finalmente, desde los equipos de gobierno de los ayuntamientos interesados, es decir, desde Barreiros y de Foz, ya se han pronunciado, aún con cautela, pero el proyecto de entrada no les gusta. Lo contamos enseguida.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. En la Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro, 54 bajo en Foz. Teléfono 982-06-2315. Más información en nuestra web www.massaude.com.
Y por cierto, un apunte antes de hablar de la playa de Altar, es que se retrasa otra vez el Resurrección Fest de Viveiro, lo acaban de comunicar desde la organización, hasta el 2022. Ya lo habían anunciado, la verdad es que lo habían anunciado para junio de este año 2021, pero está visto que todavía no hay garantías ni posibilidades, así que agradecen desde la organización, como siempre, el apoyo, pero pues no puede ser. Se va a celebrar entre el 29 de junio y el 2 de julio del 2022. Ojo, este año no hay Resurrection Fest. Teóricamente iba a haberlo, estaba anunciado, pero bueno, ya se veía que iba a ser complicado. No hay Resu este año, será para el 2022. Todas las entradas previamente compradas, abonos, Resucam, viajes, van a ser válidas el año que viene. No hay que hacer nada, no hay que cambiar. Piden, como siempre, pues que no se devuelva, claro, en la medida de lo posible, porque ellos quieren seguir adelante con el festival y todo lo que está pasando no les está viniendo bien. Así que si tienes tu entrada, la que te comprarías del 2020 que no se pudo hacer y que esperabas utilizar en el 2021, guárdala, que será en el 2002, si Dios quiere, Dios mediante, y la ciencia de por medio también, por supuesto. El Resu para el 2022, está confirmado ya. Vamos a hablar del tema de la playa de Altar en Barreiros. El Ayuntamiento de Barreiros en las últimas horas se pronunciaba con cautela, señalando que iba a pedir una serie de reuniones a las entidades, a los organismos que están relacionados con ese proyecto para la playa de Altar. Una reunión con la subdelegada de gobierno para trasladarle las dudas sobre ese proyecto, y también han solicitado pues una serie de informes a empresas que sepan de esto, una serie de estudios. Piden que se busque otra alternativa. De entrada, no les termina de convencer, aunque también entra dentro de lo que consideran, bueno, pues posible o necesario que haya algún tipo de actuación que llevará a cabo. Entonces, ¿qué habrá que esperar? Por ejemplo, los resultados de los análisis que han pedido. El Ayuntamiento de Foz, por su parte, ya de entrada tampoco le gusta, pero ha pedido una serie de estudios a una consultoría y verán si se pueden llevar a cabo otro tipo de opciones. Así lo explica Fran Cajoto, regidor de Foz.
En el Concello de Foz estamos preocupados, estamos muy preocupados por el impacto que puede tener o espigón do Altar, o impacto que puede tener tanto visual e paisaxístico como en las corrientes, en las consecuencias na nosa ría, na ría de Foz. Desde logo, unha solución dura como o espigón que se contempla non nos parece a máis axeitada para un entorno que ten tanto valor medioambiental. Nos, evidentemente, como concello, somos unha administración responsable e por iso procedemos á contratación dunha consultoría especializada, unha consultoría que está, ten moitos proxectos, ten unha larga bagaxe en enxeñería marítima, portuaria e costeira, acuática, enxeñería, que vai ser quen faga o estudio das alegacións do proxecto de estabilización da praia do Altar. Tamén estamos tendo conversas con todos os actores implicados, con Costas do Estado, Concello de Barreiros, os clubes de Foz tamén, Club Náutico, Asociación A Ribeira, distintos colectivos de surfistas e outros deportes, e tamén solicitamos unha reunión coa subdelegada do goberno para trasladarlles as inquedanzas e tratar deste asunto. Así que seguimos desde o Concello traballando de forma responsable, analizando os proxectos que poden ter consecuencias para Foz e obrando como corresponde.
Pues ahí están, estudiándolo de nuevo, pero no, de entrada no les gusta. Por cierto, desde la Sociedad Galega de Ornitología también se pronuncian en contra y de hecho han presentado alegaciones contra ese proyecto, tal y como han dado a conocer en esta misma jornada de hoy. Señalan que se estaría pues vulnerando esos principios que hicieron que ese entorno, que ese marco incomparable que es la Playa de Altar, se introdujera en eso que se denomina el espacio Red Natura, o que la Ría de Foz forme parte de CEPA, de la Zona Especial de Protección de Aves, y de Zona CEC, que es Zona Especial de Conservación. Desde la Sociedad Gallega de Ornitología argumentan, por ejemplo, que este proyecto tendría un impacto crítico e irreversible sobre las aves hibernantes y migrantes en la ría. Hablan del píloro común, el píloro tridáctilo, el píloro gordo, gavita y la píldora cincenta, entre otras especies. También que no se identifica ni tampoco se analiza la afectación sobre la píllara de las dunas, que ya sabemos, hasta la conocemos bastante, ¿no? O que este proyecto no identifica ni tampoco estudia el impacto sobre la zona de dragado, que es empleada como lugar de reposadero de las aves de la ría, tanto en migración como en invernación. Bueno, el lugar donde recalan. Carece de rigor y credibilidad en cuanto a la ornitofauna. Ornitofauna, y también que no analiza correctamente el impacto sobre las praderías de la zona costera, entre otras argumentaciones, que también se buscan argumentaciones a nivel biológico y demás. Por lo tanto, la Sociedad Gallega de Ornitología ha presentado las alegaciones a ese proyecto de la Delegación Provincial de Costas. Seguimos adelante y hablamos de otro tema que también está resultando, bueno, pues está resultando polémico, siempre ha sido polémico, y este tema se ha tratado a lo largo de la historia pues en muchas ocasiones, ¿eh? Cada dos por tres este tema surge, y miren, ese es el asunto de la ría. La ría de Ribadeo, ría de Leo, o ría de qué. ¿De qué o de quiénes y cómo debería llamarse? Son muchas las aportaciones de nuestros oyentes, son nuestros lectores a través de las redes sociales o de la página web que están realizando en nuestro Facebook, por ejemplo, ¿no? Hay alguna, como la de Pelayo Menar, que dice: los altos niveles de coliformes provocados por la falta de saneamiento integral, especialmente por la banda asturiana, que era lo que decía el alcalde de Ribadeo, señalan que en el muelle de Porcillán entra en carga, cuando llueve mucho, saneamiento municipal del muelle de Porcillán entra en carga y las tapas de registro se levantan y sale de todo, y no solamente coliformes. Esto es algo de lo que aporta una de las personas que escribe ahí en el Facebook. Luego otra persona señala que ría de Ribadeo es una terminología náutica usada por la marina mercante y no un término de posesión, y cualquiera que entiende algo de mar sabe que las rías cogen el nombre de la población con el puerto de mayor relevancia. Estos pues son aportaciones, y hay muchas. Si quieren ustedes, entren y miran o aporten también, y hablan tanto de los coliformes como del saneamiento, como de la ría, como de los nombres, ría de Leo, ría de Ribadeo. Alguno bromea diciendo, bueno, pues que se llame ría de Figueras. Siempre ha dado que hablar, pero hasta ahora los trámites que se han llevado a cabo es que el Principado le ha solicitado al Instituto Geográfico Nacional que estudie la cooficialidad de Ría de Leo. El Instituto se ha puesto a ello y desde la Xunta de Galicia por ahora dicen que no ven pues para qué se va a volver a estudiar esto cuando años atrás ya se determinó que era Ría de Ribadeo. Y el diputado del BNG en el Parlamento de Galicia, Daniel Castro, lleva nuevamente una iniciativa para que se pronuncie la Xunta al respecto, y considera que hay estudios y hay, bueno, pues todo tipo de archivos, tanto históricos como lingüísticos, que argumentan que se utilizaba Ría de Ribadeo. Ojo que los asturianos también aportaron su documentación para indicar que también se puede llamar Ría de Leo. La polémica está abierta, vuelve cada vez, de vez en cuando, es cíclica, y ahí la tenemos encima de la mesa otra vez. Y hablemos de otros asuntos también relacionados con el Parlamento. Una iniciativa parlamentaria que impulsa José Manuel Balseiro, del PP, que ha presentado hace apenas un ratito en el municipio de Viveiro sobre la cesión de las instalaciones del antiguo colegio de Celeiro para que Asparane pueda tener su local, para que pueda tener su residencia. Escuchamos a Balseiro.
Pues sí, quisín achegarme ata as portas do velho colegio de Celeiro, acompañado de o Grupo Municipal Popular e de membros da Asociación Asparane, para dar a coñecer que vamos a volver a presentar unha iniciativa no Parlamento Galego solicitando ao Ministerio a cesión deste edificio para trasladar aquí a Escola Oficial de Idiomas. Como saben, este traslado servirá para deixar valeiras as instalacións que actualmente ocupa a Escola de Idiomas e que Spanani
poda levar adiante o seu proxecto de crear a primeira residencia de atención a persoas con discapacidade intelectual da comarca. O Goberno central di que non está a favor desta cesión, que só contempla unha venda. E nós, na nosa iniciativa, pedimos que rectifique e que a cesión sexa gratuita, como fixo noutras ocasións nesta mesma comarca. Hai xa un acordo entre a Xunta, o Concello e a Diputación. Todas as administracións están dispostas a poñer da súa parte. Todas, excepto o Ministerio, e por eso insistimos nesta petición. Creemos que a proposta que acabo de describir só trae vantaxes. Conseguiríamos evitar o deterioro do vello colexio e recuperalo para usos educativos. Manteríamos a Escola de Idiomas en Celeiro, nunhas instalacións máis amplias e renovadas, e o que aínda é máis importante, cumpriríamos o soño de moitas familias que agardan cos seus fillos da man d'Espanane estean atendidos nunha nova residencia nas mellores condicións e xusto ao carón do actual centro ocupacional.
Iniciativas, por lo tanto, para solicitar que sea posible esa cesión. Ya saben que desde el Gobierno central solamente veían la posibilidad de que hubiera algún tipo de cuestión, intercambio económico en este asunto, así que va a volver a solicitar el Partido Popular que sea gratuita la cesión. Esto sobre Aspanane se ha presentado esta misma mañana en la zona, acompañado el delegado, el diputado popular, por miembros también de la asociación, de NAI, SEPAIS, de Nenos con Necesidades Especiais. Y por otra parte, en esta misma jornada de hoy tenemos en la zona la visita del director de Infancia y de Familia de la Xunta de Galicia en la escuela infantil de la Xunta de Galicia. Estaba Jacobo Rey, estaba acompañado también por el diputado popular y portavoz aquí en el Ayuntamiento, Daniel Vega, quien señala que muy pronto van a poder hablar de alguna inversión importante para dinamizar esta escuela.
Seguimos trabajando y seguimos gestionando orzamento, y hoy acompáñanos el director general de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. E tamén nos acompaña o xerente da Axencia Galega de Servicios Sociais. Os cales lles quero agradecer pois esta visita e tamén lles quero agradecer todo o seu traballo de impulso para a nosa escola infantil. Estamos gestionando melloras para as nosas instalacións e creo que en breves poderemos anunciar unha dotación orzamentaria importante. Tamén estamos mellorando o equipamento infantil e tamén estamos mellorando todo o material, tanto para nenos como tamén para os traballadores. E aquí hai que destacar que tivemos unha idea que aportamos á Xunta, un uniforme con connotacións infantiles, con un diseño propio, é dicir, un diseño ribadense, feito por unha empresa local de Ribadeo, e isto tamén é importante. Por lo tanto, a suma de todo, xa unha inversión anteriormente que supera os 45.000 euros, volvemos a invertir no máis importante, no futuro de Ribadeo.
Hay que dar las declaraciones de Vega. 12 minutos para las 2 del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios.
Ya está la nueva colección de primavera en el Centro Comercial Aberto de Foz. Moda, calzado y complementos. Visita nuestros comercios. Hacia Foz CCA agradece tu confianza.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Soñemos sobre galegos, soñemos en Manteleiro Muebles. En Manteleiro Muebles te ayudamos a cumplir tus sueños. Para ello te damos 50 euros por tu viejo colchón. Y si sueñas con renovar tu sofá, tenemos para ti ofertas sofantásticas a precios sillonudos. Tu área de descanso está en Manteleiro Muebles y Sueños, en Barres y en Ribadeo. Acércate a nuestras tiendas y nosotros te asesoramos. Aprovecha nuestras ofertas.
11 minutos para las 2 del mediodía y vamos a acercarnos ahora hasta el municipio de Cervo para hablar con Alfonso Villares, su alcalde. Alfonso, buena tarde, ¿qué tal?
Hola, buena tarde, Juana.
¿Cómo va ahí? Conténos ese convenio que venían de asinar coa Asociación Mariña Patrimonio e coa Universidade de Santiago de Compostela. ¿Para qué vais a servir e qué van a hacer dentro de él?
Bueno, eu creo que é un convenio que ademais e sobre un asunto que levamos traballando xa pois bastante tempo, e en este caso o que fixemos pois foi ter unha entrevista con responsables da Universidade de Santiago de Compostela, en este caso pois da distintos arqueólogos e tamén con xente da Asociación de Mariño e Patrimonio. Tivemos falando con eles porque realmente a intención que ten o Concello de Cervo o que queremos facer é poñer en valor todas aquelas zonas que son patrimoniales ou que sabemos que hai indicios de que señan ademais un patrimonio bastante bastante rico, bastante interesante para poñer en valor. E pensábamos en distintas zonas, como en un principio podía ser un posible castro que hai e existe inventariado na zona de Rueta. Pero bueno, creo que este convenio e esta idea vai se estender ao resto do noso concello, non? Todas aquelas zonas que sabemos que temos patrimonio, pois a intención que ten o Concello de Cervo é poñelo en valor. E por eso decidimos facelo ademais a través da Universidade de Santiago de Compostela e tamén da MAU, da Asociación Mariño e Patrimonio, que ao fin e ao cabo son veciños, moitos deles veciños nosos que teñen pois unha querencia e en este caso pois unha sensibilidade especial con todo o aspecto patrimonial. E con eles foi cos que tivemos unha reunión e estuvemos esta semana falando para establecer cal serían os pasos a dar a hora de intentar, bueno, conveniar, facer os trámites administrativos necesarios para que poida empezar a funcionar esta colaboración que queremos facer para os próximos 4 anos, esa é a nosa intención. Estes 4 anos en donde a idea sería este convenio, ademais a 3 bandas, tanto Mariño Patrimonio, a Universidade e o Concello de Cervo. O Concello de Cervo vai se comprometer economicamente a aportar o necesario para levar adiante todas as prospeccións que sexan necesario facelas e sempre baixo pois a dirección dos responsables ou dos distintos investigadores da universidade. Queremos empezar canto antes, ahora mismo unha vez que tivemos esta reunión, en estas próximas semanas vamos a establecer xa pois os pasos a dar administrativos para firmar este convenio e ademais este convenio que empece xa a ter vixencia en este ano 2021, Juana. Que sabemos que hai moitos traballos, moito patrimonio que poñer en valor e o Concello de Cervo aposta por poñer en valor este patrimonio. Estamos a facer en Sagadelos, que ao fin e ao cabo non deixa de ser o noso santo de seña do noso concello e eu creo que agora se están facendo uns traballos, non solamente os traballos das distintas intervencións que se fixeron, arreglos, a posta en funcionamento do, digamos, do centro de emprendedores, de artesanos que temos, sino tamén a hora de adecuar todo o medio natural que é patrimonio do Concello de Cervo. Durante máis de 10 anos levamos facendo plantacións de distintos árboles autóctonos e ademais como fomos durante todo este tempo renovando aqueles árboles que estaban que estuveran secos ou que estuveran rotos. Bueno, eu creo que ahora mismo hai un bosque de árboles autóctonos pois moi bonito de ver. Eu creo que ademais tamén aproveito para animar a todos os veciños a que se acerquen a Sagadelos a disfrutar de como está o entorno do conxunto histórico artístico de Sagadelos e como está de bonito, sobre todo nesta época de ano, que estamos xa en primavera. Pero creo que ese paso está feito, está dado. Vamos a traballar tamén, Juana, na zona de San Ciprián da Atalaia, onde aí sabemos que toda a Atalaia, todo o conxunto da península de San Ciprián é un castro, bueno, pois hai certas zonas que en donde nosotros queremos actuar de un xeito preferente, queremos, en este caso, tamén eliminar 2 edificios, un esqueleto e un edificio de vivendas que fai tempo que está sin habitar. Queremos eliminar para recuperar en esa zona todo ese entorno e ao mesmo tempo aproveitar tamén para poñer en valor o patrimonio arqueolóxico que hai en esa zona e que ademais xa foi un pouco inspeccionado, xa se fixaron as primeiras catas e agora o que queremos facer é poñer en valor. Pero isto é outro paso a maiores, en este caso o paso é a través da Universidade de Santiago de Compostela e vamos a actuar en outro frente que en este caso sería pois o castro que previsiblemente hai na zona de Rueta. Vamos a ver primeramente que é o que hai de interesante e iso van a facer os distintos investigadores da Universidade de Santiago e, por lo tanto, bueno, pois eu creo que estes son os traballos, os retos que falamos esta semana con responsables da Universidade, da Asociación Mariño Patrimonio do Concello de Cervo, para, bueno, para seguir poñendo en valor todo o rico patrimonio que ten o Concello de Cervo.
Importante. Vostedes sempre tentan sementar coa vista posta no futuro, ¿no? O longo prazo. E o longo prazo están a traballar tamén. Isto supoño que de cando en vez faise moi longo, pero é tedioso, pero é necesario, é acabar co feísmo. Están nos trámites para derrubar eses esqueletos que teñen aínda por aí. En que punto se atopan?
Sí, eu creo que además é un tema, como dices ti, Juan, é tedioso para os veciños, ás veces os veciños, cando non estamos metidos na administración, parecenos que é moito máis fácil, máis sencillo levar adiante certos procedimientos, e unha vez que estás dentro da administración ves que non é así. Todo ten a súa complicación, todo ten a súa normativa, as súas leyes, os seus pasos que dar, os seus trámites e tempos para, bueno, pues para poder decidir, en este caso darlle tempo a distintos terceiros a facer as alegacións oportunas, debidas. Bueno, eu creo que moi tedioso, como dices tú, Juana, e ás veces tamén nosotros non queremos facer continuamente dar información sobre estes asuntos, porque realmente o que sí levamos feitos no Concello de Cervo é pois unha actuación conxunta para parar con todo este feísmo que ahora mismo temos no Concello. Hai que recordar unha cousa, Juana, que cándose os expedientes se deron, deronse porque cumplían todos os trámites habidos e por haber, que ás veces as persoas pensamos tamén, cando non estamos fora da administración, que é tan sencillo non dalle licencia a unha bueno, pues a un veciño, a un promotor, a que enseñe para facer unha obra que queira facer no seu terreno, na súa propiedade, cos seus cartos, e non é tan sencillo. Cando ten un dereito, pois a administración non ten máis remedio que darlle ese dereito, non hai outra opción. Todos estos esqueletos, moitos deles, foron levantados porque, ademais, coincidiron eses anos, sobre todo, xa eran os anos da burbuxa inmobiliaria, e polo ano 2006 e 2007, e, bueno, e houve, pois, unha multitud de licencias no noso concello, como tamén en toda a Mariña de Lugo. Igual hai cuestións que se ven máis no que pode ser o pobo de San Ciprián que en outros concellos circundantes, pero que sabemos que en outros concellos circundantes pois houve moito máis número de licencias, porque, bueno, pois teñen igual para as personas pois, máis atractivos ou polo motivo que seña. Aquí tamén nos tocaron e se fixeron unha serie de se deron unha serie de permisos con todas as autorizacións, repito, habidas e por haber, evidentemente cumprindo a lei, e con esta burbuxa pois moitos quedaron a medio facer, e agora o que queremos nosotros é intentar facer o posible para ou ben que retomen si é o caso as obras, que hasta ahora vemos que non é así o que queren facer, ou senón nosotros pois exixir sempre, repito, cumprindo todos os plazos, facendo todo o trámite, toda a tramitación necesaria, pois que destituirá a legalidade. Xa demos a caducidade a moitas licencias. Na zona da Atalaia, como acabo de comentar, Juana, temos un esqueleto que está, bueno, pois se leva un tempo desde esos anos aberto, levantado, perdón. Aí xa caducamos a licencia e, ademais, exiximos aos propietarios a restitución da legalidade. Temos un edificio de vivendas que leva máis de 30 anos sin habitar. Aí estamos tamén en contacto coa propiedade para adquirir ese ben, porque tamén previamente fixemos unha serie de informes en donde exiximos, en este caso, que tomaran medidas porque ese edificio se estaba quedando en ruínas. Temos máis zonas, na zona de San Ciprián, ou que é a zona de Galdín, onde hai unha promoción dunha antigo inmobiliario, Pasillo Verde, tamén de Molineros, pois eso ahora mismo pertenece ao Saber. Nos dous casos teñen tamén caducadas as licencias e tamén ahora mismo estamos para exigirles a restitución da legalidade. Ao igual que tamén na zona da Florida, tamén en San Ciprián, nos pasa algo parecido, en donde tamén temos iniciado o trámite de caducidade de licencia, ao igual que unhos chalés adosados que temos en cargo. En todos estes casos que falei de San Ciprián, a nosa intención é eliminar eses esqueletos. No caso de Cervo, planteamos incluso que sería o ideal era que pudiéramos facernos tamén con propiedade para seguir construindo eses chalets que, bueno, en este caso, facer unha promoción pública ou como considerar o concello para poñelo, en este caso, a disposición de quen quixera habitalos. Eu creo que se está facendo unha actuación urbanística, unha serie de pasos desde o Concello de Cervo muy tediosa temática, Juana, muy tediosa, pero que sepan os veciños que a intención é clara e que se están dando pasos dun xeito contundente, sin demoras, pero con toda a seguridade xurídica posible para canto antes facer o posible para eliminar todos estes excretos que temos, no, en este caso, no noso concello.
Importante, si non se anda, non se chega a ningures. Moitas gracias por estar con nos, Alfonso Villares, moi boa tarde.
Muy buena tarde y muchísimas gracias a vos.
Y aquí se acaba el tiempo de Costa Viva. A las 2:20 seguimos con más en Mediodía en la Costa.